NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL.
Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @ de Abajo ML. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bienvenidos una vez más a este espacio de noticias llamado Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición del día lunes 27 de marzo del 2017 y vamos a estar pues ya iniciando las notas del día de hoy. Y pues como ustedes saben, se compone de noticias que realizan los portales de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también las páginas de los movimientos sociales. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos como columnas centrales una entrevista que le hicimos a nuestra compañera Lucía Muñoz. Ella es integrante del colectivo Surco Informativo y ellos están coberturando la búsqueda de desaparecidos allá en las fosas de Jojutla, Morelos, que bueno, pues antes en Tetelcingo han arrojado datos escalofriantes de la situación tan terrorífica que se vivió en México con estas fosas clandestinas que están pues plagadas de personas que no se sabe, que no se han reconocido y que muestran pues este clima de violencia e inseguridad que se vive en México. También vamos a tener un audio de nuestra compañera Benjamín Asencio Bautista. Ella es madre de uno de los normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, pues esto fue en el marco de la 30ª Jornada Global por Ayotzinapa, que se realizó el día de ayer, 26 de marzo del 2017. Y bueno, en las notas internacionales, se cumplen 41 años de la dictadura militar en Argentina. Pues hubo movilizaciones masivas pues de mucha gente que pues sale a recordar esta fecha para decir que nunca más, ¿no?, la dictadura. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de la dictadura militar en Argentina. Vamos también a hablar unas notas de Brasil. Asesinan a integrante del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Una nota del colectivo La Tinta, que bueno, pues una persona que ya había sido antes agredida y que todavía fueron al hospital donde estaba pues curándose y lo asesinaron, un compañero de Brasil que del MST. También tenemos una nota de Guatemala acerca de el Petén, que está en peligro las comunidades de la Sierra Lacandona y la Laguna del Tigre. Esto es lo que nos informan el portal de prensa comunitaria .org. También vamos a tener información, ya lo habíamos comentado la semana pasada, allá en Perú, pues hay una comunidad que ha ganado, una comunidad indígena que le ha ganado pues de forma legal a una minera que se llama Afrodita, que se intentó Imprer allá en la cordillera del Cóndor. Y bueno, pues habíamos anunciado la semana pasada que habían ganado legalmente ya los indígenas en contra de esta minera, y que ahora pues Radio Bomba Perú nos comparte una nota donde pues varios indígenas ya desalojaron el campamento minero de Afrodita, y bueno, pues ahí en una acción de tipo militar popular del cual les estaremos hablando. Y bueno, en las notas nacionales pues tenemos información. Pues apicultores mayas exigen se respete el triunfo legal contra Monsanto. Pues hay todas las pruebas de que siguen haciendo estas siembras ilegales, a pesar de que, bueno, pues en tribunales hay gente que ha echado atrás este impulso de los transgénicos en México. También vamos a tener información, la declaratoria del encuentro de medios libres y radios comunitarias que se dio en Ochixtlán, Oaxaca. También vamos a compartir la información de Santa María Ostula, que bueno, pues manda un mensaje de alerta ante la detención de un pues de uno de los malosos, como dicen ellos, de una persona ligada al crimen organizado, que bueno, pues ha estado hostigando la comunidad de Ostula, y que bueno, pues hacen el llamado para que se ejerza presión y que las autoridades no suelten a esta persona, que bueno, pues comúnmente es lo que hacen esta corrupción e impunidad en nuestro país, que libera a estos delincuentes. También vamos a tener información, una nota que nos comparte Radio Pozol: hacer autonomía en los hechos son palabras mayores, dice el Congreso Nacional Indígena, una actividad que tuvieron nuestros compañeros, y bueno, pues nos comparten estas reflexiones nuestros compañeros de Radio Pozol. También una nota de La Que Huelga Radio que se titula Las Mujeres de Ayotzinapa, que bueno, pues les vamos a tener esta nota que hace La Que Huelga. También una nota de la agencia Subversiones, agencia autónoma, el verdadero Eddie África, una nota de Mumia Abu Yamal. Y también pobladores de Apasco rechazan un nuevo proyecto de incineración de basura. Esto nos lo comparten los hijos de la tierra, o las hijas de la tierra, como ahora más se nombran. Y bueno, pues son algunas de las notas que vamos a tener el día de hoy. Los invitamos a que se queden. Y, bueno, también hay una nota sobre Rockefeller, ¿no? La Fundación Rockefeller, ahora que se murió hace poco uno de estos legendarios personajes del capitalismo. Pues vamos a hablar un poco de las cosas que hizo su fundación, ¿no? Para que vean cómo se las gastaban estos multimillonarios. Bueno, pues vámonos con un poco de música. Sean bienvenidos a este noticiero del lunes 27 de marzo. Y regresamos ya con la primera columna.
Y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Los secuestraron, nunca más los encontramos. No tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Oh, oh.
Por todos los asesinados por este sistema de injusticia, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Pues continuamos aquí en Noticias de Abajo de los medios libres y el día de hoy está con nosotros en una entrevista exclusiva nuestra compañera Lucía Muñoz del colectivo Surco Informativo, que los invitamos a que conozcan su página, siempre con reportes pues donde están las movilizaciones. Y en esta ocasión, nuestra compañera Lucía Muñoz ha estado muy cerca de estas brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en México. Y bueno, pues ella tuvo también la oportunidad de estar estos días allá en Morelos, donde se ha dado también toda una serie de búsquedas. Y bueno, pues hay bastante información que están arrojando estos trabajos que están haciendo nuestros compañeros. Buenos días, Lucía. No sé si gustas presentarte, por favor.
Pues sí, mi nombre es Lucía Jocelyn Muñoz. Como ya bien lo dijiste, trabajo en Surco Informativo y también estoy ahí con Desde las Nubes. Y pues ahí estamos subiendo información. Y pues también soy parte de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera.
Y cuéntanos, ¿cómo ha estado ahorita la situación allá en Morelos en estas búsquedas que se han hecho estos días?
Pues más que una búsqueda es la apertura de una fosa. Estas fosas son pertenecientes a la Fiscalía del Estado. Sin embargo, desde Tetelcingo se reveló de alguna manera que estas fosas pues son contienen muchas irregularidades en su existir.
¿Y nos podrían dar cifras de si han encontrado personas y pues más o menos cómo se han identificado estos lugares o si se tiene ya certidumbre de qué es lo que pasó en esos lugares?
Bueno, digamos que la historia de estas fosas se remonta a Tetelcingo. En el caso de Oliver, en este momento no recuerdo su nombre, su familia lo andaba buscando, estaba como persona desaparecida, y entonces, pues al no encontrar apoyo de las autoridades, su familia se acerca a la UAM, que es la Universidad Autónoma de Morelos, del estado de Morelos, y empiezan a hacer como esta búsqueda. Encuentran, ellos se dan cuenta que pues el familiar que buscaban estaba justo, lo tenía la fiscalía, y ellos solicitan que les sea regresado el cuerpo. Sin embargo, depositan el cuerpo en una fosa. Esta es la fosa de Tetelcingo, y entonces ellos empiezan a hacer las gestiones necesarias para exhumar estos cadáveres que se encuentran en esta fosa, y cuando eso sucede, pues salen un montón de irregularidades. Estas irregularidades, bueno, tienen que ver, por ejemplo, con el hallazgo incluso de niños. Se supone que cuando las autoridades hacen una inhumación, es decir, cuando los entierran, deben de seguir un protocolo. Este protocolo incluye embalar los cuerpos. Esto quiere decir como ponerlos dentro de una cubiertos, pues, o sea, con una sábana o con cualquier material, pero que estén, o sea, que no queden en la tierra nada más. Y en este caso, como son como tienen que ver con alguna cuestión legal, deben de tener un número de carpeta cada cuerpo. En el caso de Tetelcingo, los cuerpos que salieron no salieron con estas características. Tampoco sucedió que coincidiera el número de cuerpos que según la fiscalía había registrado con el número de cuerpos que realmente salieron de las fosas, y además esta irregularidad de que pues había niños en esta fosa y eso no estaba registrado en estos documentos que prestaba la fiscalía en ese momento. Y bueno, pues además los entierros eran completamente inhumanos, por decirlo así, debido a que pues literalmente estaban, bueno, había cuerpos que salían como si los hubieran nada más aventado y sin este embalaje correspondiente. Y bueno, de ahí se sigue con estos trabajos y de ahí saltamos como a la fosa de Jojutla. En este, como los familiares dicen o utilizan la frase como desenterrar la verdad, ¿no? Y entonces ellos llegan por uno de los casos a la fosa de Jojutla, y en Jojutla pues empiezan a hacer las gestiones para que justamente se saquen estos cuerpos que tiene la fiscalía en este lugar. Se registran que son 35 embalajes, bueno, más bien 35 cuerpos. Bueno, sí, en teoría el número de embalajes debería de coincidir con el número de cuerpos. Sin embargo, luego se conoce un documento donde se dice que son 38, y al final, en las cifras que salen en el cierre del día de ayer, son 45 cuerpos que se recuperan en esta fosa. Y estos 45 cuerpos vienen en lo que son 39 embalajes. Esto quiere decir que en varios embalajes había dos cuerpos. En uno incluso había dos cuerpos y uno de un bebé. La fiscalía dijo que era un perinatal, es decir, que todavía se encontraba en el cuerpo de su mamá, pero bueno, hay como hay una duda porque hay gente que lo estuvo viendo y que dice que los huesos estaban un poco más calcificados, lo que significaría que no era un perinatal, sino un neonato, un bebé ya nacido. Y bueno, pues ya de entrada ahí se empiezan a ver las irregularidades. porque pues no coincide otra vez el número de cuerpos, y luego además había cuerpos que venían maniatados. El fiscal al menos declaró que no saben si este amarre fue el que se hace de manera pericial, que se llama amarre técnico pericial, que a veces lo hacen los peritos cuando están trabajando un cuerpo para determinar qué le sucedió, o si esos amarres pues representan algún otro tipo que pudo haber sucedido a la persona mientras estaba con vida. Y pues es eso en general. Se supone que había 5 camas de cadáveres. Cuando entierran estos cadáveres, se pone una tarima de madera, se colocan los embalajes, se deposita tierra y se vuelve a colocar otra tarima de madera, más cuerpos, tierra y así, para darles este entierro a los cuerpos. Sin embargo, bueno, pues en este caso también hay como se encuentran muchos, bueno, no sé si muchos, pero algunos cuerpos con ropa, y estos cuerpos con ropa pues ya representan incluso una irregularidad, ya que en teoría el protocolo dice que deberían de ser desnudados, bueno, revisados, con realizárseles una autopsia de ley, y entonces ya se embalan y se entierran. Y en este caso pues había cuerpos con ropa, y además había cuerpos que también que no presentaban autopsia. En este momento recuerdo que al menos eran 4 de cuerpos que no presentaban autopsia, y entonces bueno, pues todo se va sumando a este sinfín de irregularidades de las fosas que pertenecen a la fiscalía y que bueno, presentan todas estas situaciones. Inclusive el primer día de excavaciones en Jojutla no se pudo sacar, no se pudo llegar a la parte donde estaban los embalajes porque se tuvo que trabajar más despacio porque estaban saliendo restos de huesos entre la tierra. Esto quiere decir que quién sabe qué pasó ahí, porque pues los cuerpos, no, los restos no deberían de haberse presentado sueltos. Y entonces se trabajó más lento el primer día, justo para sacar toda esta tierra que contenía los restos, para que posteriormente fueran cribados. Cribados quiere decir que es como cernir la tierra para separar los restos de la tierra. Y ya después, el día de ayer, se informó en el cierre de estas actividades que ya había sido terminado de cribar esta tierra, que la antropóloga forense separó los restos que eran de animales con los restos que eran humanos y que se les había otorgado carpeta de investigación, aunque realmente nunca quedó claro cuántas carpetas de investigación nuevas se abrieron y cómo se manejaría en el caso de estos restos que resultaron sueltos. Y pues eso es como muy en general en la situación de lo que estaba pasando ahí adentro, en la zona cero, que se llamaba. Y bueno, pues en la zona, digamos, atrás de las vallas, lo que se dio fue, bueno, el fiscal manejaba mucho este discurso de que estaba siendo todo transparente y todo muy claro para la ciudadanía. Sin embargo, el trato que se le dio a la prensa pues fue, o decía todo lo contrario, ¿no? Nosotros estábamos después de 3 vallas que pusieron las autoridades, y a veces éramos molestados incluso atrás de esas vallas, ¿no? Te decían, no, ahí no puedes estar documentando, cuando la pregunta en respuesta era esa, ¿no? A ver, ¿por qué me estás quitando de aquí si estoy respetando tu perimetraje de seguridad? Inclusive cuando sacaron los cuerpos, ahí donde los metían a un tráiler frigorífico que tenían, había una malla negra que no te permitía ver nada. Entonces nunca empató el discurso de transparencia con lo que pasaba, por ejemplo, con la situación de permitir documentar a los medios. Y bueno, pues también afuera de la valla lo que sucedía es que había gente que llegaba a hacer su muestraje de ADN para ver si su familiar podía estar en estas fosas. Había colectivos de familiares de desaparecidos que se encontraban ahí intentando proporcionar la atención a las familias, debido a que pues la fiscalía o las autoridades correspondientes nunca funcionan como debería, en el sentido de que no se les informa a las personas qué pasos deben de seguir, o qué apoyos pueden recibir, como en el caso del CEAF, que les da a veces apoyo a los familiares para poder trasladarse y hacer las diligencias que corresponden a su caso. Sin embargo, son cosas que no se les informa a las familias, entonces ellos pues terminan por gastarse todos sus recursos en estas diligencias, y entonces pues los familiares de desaparecidos que ya llevan un camino, digamos, más largo en esta situación, pues intentan orientar a estas familias. Y bueno, pues también se dieron algunos talleres que eran como para un poco contención emocional de las familias, y también fueron dados por familiares o organizaciones sociales que se encontraban en el lugar. Y pues no sé, eso es como en general.
Pues muy, muy importante lo que nos comentas, y pues es grave esta situación que se está dando. Hay implicaciones jurídicas para estas autoridades que han sido negligentes, para las que estos días han estado bloqueando. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? Y pues, ¿cuál sería el llamado a la gente en torno a este proceso de búsqueda tan, pues, tan fuerte, tan doloroso para no solo las familias, sino pues para toda la gente de este país, pues que vemos con aterrados pues toda esta política criminal, ¿no?, que está pues sacando fosas por todos lados, y pues con decenas y decenas de cuerpos de personas que, bueno, pues como dices, muy fuera de protocolo. En otras, pues pensar que eran estas fosas de narcotraficantes, pero ahora pensar que es una supuesta fosa del Estado y que lo que encontramos pues son muchas irregularidades, pues realmente aterra. Pues no sé, algo con lo que nos quieras comentar ya para ir cerrando esta entrevista.
Pues de responsabilidades legales, en la versión oficial, es decir, palabras del fiscal, él dijo que pues se va, bueno, que se va a perseguir, ¿no?, como quién realizó todas estas irregularidades, para pues fincar las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, el segundo día dijo que afirmó muy tajantemente que él no consideraba que esta responsabilidad fuera a llegar hasta los gobernadores, el anterior o el actual. Entonces, pues yo creo que ya de ahí se marca como algo extraño, ¿no? Digo, si vas a... No, en mi perspectiva muy personal, no puedes gobernar un estado sin darte cuenta que estas cosas están pasando, ¿no? Entonces, en mi opinión muy personal, creo que quizá va a pasar como lo que pasa cotidianamente, que a lo mejor al que le finca responsabilidad es al que los enterró, y a lo mejor al que los enterró le pagaron cualquier cosa por ir y echarlos ahí, como era pues gente del Estado, tampoco cuestionó mucho, ¿no? Entonces, no sé, veremos ya después qué arrojan estas investigaciones. Realmente estos procesos son muy lentos. En el caso de Tetelcingo, que fue desde el año pasado, apenas se han identificado 4 cuerpos que ya se han entregado a sus familias. En uno de esos casos, por ejemplo, una de estas personas estuvo buscando por años a su familiar, cuando resultó que la fiscalía lo tenía desde el día siguiente que desapareció en sus morgues. Entonces, resultan casos muy, muy, muy decepcionantes del actuar de las autoridades. Realmente, si tú te acercas y recoges los testimonios de estas personas, de estos familiares que andan buscando a un ser querido, te das cuenta que es la ineptitud del Estado en su mayor expresión, y además una por completa falta de sensibilidad hacia con ellos. Y yo creo que como sociedad nos corresponde no hacer segunda y no caer en esa insensibilidad o decir, bueno, es que a mí no me ha pasado, entonces pues no me interesa el tema, porque realmente la situación de desapariciones en nuestro país es preocupante. En cifras tan solo oficiales, desaparecen 12 personas al día. Esto representa apenas el 10% de lo que podría ser la realidad, porque las cifras que da el gobierno, que son 30,000+, se apega a lo que es el número de denuncias, que son apenas como el 10%. Y entonces lo que pasa es que, pues si en cifras oficiales 12 personas desaparecen al día, no sé si quienes nos escuchan se podrían hacer la idea de cuántas personas están desapareciendo al día realmente en nuestro país. Pero lo que sí es seguro es que cualquiera de nosotros podría desaparecer el día de mañana, el día de hoy, cualquiera de nuestros seres queridos, porque realmente hay una completa indiferencia del Estado. Y además no buscan, pues cuando alguien desaparece, buscan las circunstancias, buscan al culpable de la desaparición, pero en muy raros casos buscan a la persona que desapareció, y esa es a la tarea que se han dado las familias, y que han ellos descubierto pues que nuestro país es una fosa clandestina de norte a sur. Y bueno, creo que en ese esfuerzo que han hecho ellos por hacer visible esta problemática, no debemos dejarlos solos y no debemos pensar que ese no es nuestro problema, porque cualquier día nos puede pasar a nosotros.
Pues sí, sin duda. Pues muchas gracias, Lucía, por esta entrevista. Pues valoramos todo el esfuerzo que están haciendo toda la gente que está en esta campaña de búsqueda, la lucha de los familiares, y sin duda pues también la labor que están haciendo los medios alternativos y libres como el de ustedes, el de Surco Informativo, que bueno, pues es una labor que ojalá pudieran seguir más medios de comunicación alternativa, pero bueno, pues ahorita algunos y lo han estado asumiendo como ustedes y de manera muy loable. Pues te agradecemos y bueno, pues vamos a estar atentos a la información que vaya surgiendo en torno a estas búsquedas de familiares de personas desaparecidas acá en México.
Claro, y bueno, pues eso, ¿no? Hacer el llamado a no ser indiferentes, acompañar estos procesos. Y para los familiares, a veces nosotros pensamos que no podemos ayudar o que como no sabemos del tema, pues ay, perdón, es que se me anda descargando la compu. Como no sabemos del tema, a veces no sabemos ni cómo entrarle. Sin embargo, para las familias, ir a hacer presencia y brindarles un abrazo es ya una ayuda para ellos, porque justo se dan cuenta que no están solos, ¿no? A veces ellos dicen, con que nos escriban en Facebook, con que nos vayan siguiendo, con que vayan abrazando el proceso, con eso nosotros ya sentimos el apoyo de la sociedad en estos caminos que han tenido ellos que abrir como solos y picando piedra. Y bueno, pues sí, el llamado a estar atentos, se vienen más cosas. Jojutla, se reanudan las actividades el día de mañana, porque además abajo de esta quinta cama, que era la última, se encontraron más cadáveres que pues ya no se sabe en estatus de qué o por qué están ahí. Entonces realmente el trabajo en la fosa de Jojutla no se ha acabado, se suspendió para que pudieran llevar los cadáveres que ya habían sido recuperados al Panteón Jardín de los Recuerdos, me parece que se llama, en Cuautla, y regresan las actividades el día de mañana por la mañana. Y pues ahí sí no sabemos estos cadáveres qué son, dónde están, o bueno, no, más bien, ¿por qué están ahí? Y no sabemos ni siquiera cuántos son. Entonces el día de mañana vamos a estar otra vez por allá, pues viendo qué más sale de esta fosa irregular que tiene ahí la fiscalía. Y también mencionar algo que se me fue y que es importante. El presidente municipal de Jojutla, el día que fue a dijo él, brindar el apoyo a las familias, también informó que él, buscando los registros, encontró que hay dos fosas ahí en Jojutla. Una es esta que se está abriendo con los 30,000+ embalajes que debería de haber. Y digo 30,000+ porque en teoría, bueno, primero se había hecho el 35, el documento que él presenta eran 38. y dijo que hay otra con 15. Entonces, no sabemos si esa con 15 es la que está abajo de esta que está enterrando, si esa con 15 es otra que esté en el mismo panteón, o no, no realmente esa información no se dijo clara, no sabemos dónde está, no sabemos si es la misma. Y entonces mañana estaremos otra vez por allá viendo qué sucede con esta fosa irregular.
Bueno, pues estaremos atentos. Pues muchas gracias, Lucía, y te deseamos buen día y estaremos ahí atentos a Surco Informativo.
Sale, pues, acá andamos.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés, te tira atrás. Te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Bueno, pues vámonos con más información aquí en tu programa Noticias de Abajo de los Medios Libres, y ahora vamos ya con las notas internacionales. Pues iniciamos con esta nota que, bueno, pues les comentábamos, se cumplen 41 años de el golpe militar, de la dictadura militar en Argentina. Y bueno, pues allá en Buenos Aires hubo movilizaciones, nos reporta Caos en la Red, movilizaciones pues muy muy grandes, multitudinarias, que bueno, pues recordaron esta fecha. Los invitamos de hecho a que conozcan las imágenes en caosenlared.net, caos con K, y es una nota que publica ANRED y dice: imágenes Matías M., Juan Cicale, Lucía Alegría y Lisandro Amado para ANRED. Compartimos otra fotogalería de la multitudinaria movilización de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, lésbico, gays, culturales y medios comunitarios, alternativos y populares realizaron en la ciudad de Buenos Aires junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Este 24 de marzo, al conmemorarse 41 años del golpe del Estado Cívico Militar, las principales consignas fueron: son 30.000 y fue genocidio, en respuesta al intento del gobierno nacional de garantizar la impunidad al instalar la duda sobre la cantidad de militantes desaparecidos y desaparecidas y el plan sistemático genocida de la última dictadura militar. Y bueno, pues salen estas imágenes, ¿no? Así muy emotivas, con niños, jóvenes, ancianos, las ya conocidas, las madres de la Plaza de Mayo, las abuelas de la Plaza de Mayo, como también se les conoce. Y bueno, pues mucha gente con pancartas diciendo nunca más y recordando pues este hecho para que no se olvide. Y bueno, en la Wikipedia, de hecho, como que hay un debate en el internet fuerte de llamarle dictadura militar a lo que pasó en Argentina, cuando ya pues está súper demostrado, ¿no?, que hasta fue un plan pues para todo el cono sur en general de América, pues un plan macabro, ¿no?, de gobiernos militares. Y bueno, en el caso de Argentina le han llamado proceso de reorganización nacional, y esto se le autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina desde el golpe de estado del 24 de marzo del 76, que derrocó el gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, o Eva Perón, hasta el 10 de diciembre de 1983, el día en que fue elegido mediante sufragio Raúl Alfonsín. Y bueno, pues una junta militar encabezada por los comandantes de las tres fuerzas armadas ocupó el poder, una etapa que suele ser denominada simplemente como el proceso. Es considerada la dictadura más sangrienta de la historia de Argentina, y podemos ir de varios países. Imagínense, 30.000 personas, 30.000 militantes que fueron desaparecidos y o asesinados, entre otras, y bueno, pues varias políticas ahí antipopulares que se desarrollaron en este pues nefastísimo gobierno militar que se impuso allá en la Argentina. Bueno, pues los invitamos a que conozcan la página de Caos en la Red, que trae esta nota de los 41 años del golpe en imágenes. Y también pues a buscar un poquito de información. Eduardo Galeano tiene bastantes recortes históricos en torno a lo que fue esta dictadura militar y lo injusto que fue, ¿no? La pérdida para muchos, por ejemplo el poeta Juan Gelman, que perdió a su nieta en estas requisas que hacían de niños los militares a los militantes para entregárselo a familias de militares, ¿no? Que algo también que se hizo mucho allá en Argentina. Pues también insistimos, la desaparición de más de 30.000 personas. De hecho, dice la Wikipedia, dice: el proceso o la dictadura se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso. Y de hecho, bueno, pues aquí en el noticiero les hemos comentado algunas pues de las estas sentencias que se han hecho famosas estos últimos meses en torno a algunos de los torturadores que fueron parte de esta dictadura. Pero bueno, pues mucha impunidad aún queda a pesar de los 41 años que ya han pasado de este terrible golpe de estado allá en Argentina. Vámonos con más información. Sí.
bajo los muros de la ficción. Resistencia, resistencia.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora una nota de La Tinta, periodismo hasta mancharse, latinta.com.ar, un portal argentino que nos informa acerca de un suceso que pasó en Brasil. Y bueno, pues asesinaron a un integrante del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, al activista ambiental Baldomiro Costa Pereira, quien fue asesinado en el hospital mientras se recuperaba de otro atentado. Y bueno, pues se está investigando el crimen de este compañero, que fue asesinado a un disparo mientras se recuperaba de un intento anterior en el Hospital General de Parauapebas, al norte del estado de Pará. El lunes pasado, Costa Pereira estaba internado cuando, a pesar de la seguridad, cinco hombres armados irrumpieron en el centro de salud y lo balearon. Costa Pereira se unió al movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en 1996 y, según la propia organización, abogó durante años por una reforma agraria. Sin embargo, últimamente no era un miembro activo del MST y se dedicaba a asesorar al gobierno local en materia de agricultura, aclararon. Este caso no es aislado. Hace tiempo Brasil se convirtió en uno de los países más peligrosos para los activistas medioambientales. Tal es así que el año pasado mataron a 61 de ellos, la cifra más alta desde 2003, de acuerdo a la Comisión Pastoral de la Tierra, CPT, un organismo anexo a la Conferencia Episcopal de Brasil y que defiende los derechos de los campesinos del país. Según el informe de la organización internacional Global Witness, de 2016, entre 2010 y 2015 asesinaron a 207 ecologistas en Brasil, más que en cualquier otro país. En Honduras, por ejemplo, el segundo en la lista, mataron a 105 en ese periodo. Y bueno, pues lamentable la información que nos comparten nuestros compañeros de La Tinta. Vamos con más información. Y bueno, pues ahora en Guatemala nos informan nuestros compañeros de prensacomunitaria.org. Pues como el Petén, dice, están en peligro las comunidades en la Sierra La Candona y Laguna del Tigre. Las comunidades denunciaron la continuidad de la represión del Estado guatemalteco a través de las fuerzas de seguridad estatales, Policía Nacional Civil, Ejército, DIPRONA y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Múltiples son los casos de violaciones a los derechos humanos que se viven constantemente en las comunidades. El día miércoles 22 de marzo ingresaron al área de trabajo de los comunitarios. Dice, intentaron detenerlos de forma arbitraria al momento de exigirles a los agentes la razón de su presencia en la comunidad La Mestiza. Estos manifestaron que se encuentran en esa área para resguardar y proteger al señor Roan Balas McNabb, quien actúa bajo la figura de una institución llamada Sociedad de Conservación de Vida Silvestre. McNabb es un ciudadano norteamericano que argumenta ser el dueño del área protegida. Luego los agentes intentaron detener de forma arbitraria a los comunitarios. Por lo menos dos campesinos tuvieron que recibir atención médica por los golpes. Así lo detallan en dos comunicados recientes que sacan estos compañeros. Y bueno, pues hacen esta denuncia. La lista de agresiones y violaciones a los derechos humanos de estas comunidades es larga. Desde inicios de la contrainsurgencia del Estado, a través del ejército, policía y paramilitares, realizan desapariciones forzadas y masacres con el fin de la guerra. Las comunidades abrazaron la esperanza de retornar quienes fueron desplazadas de forma forzada y de reconstruir su futuro quienes sobrevivieron a la guerra. Desde el siglo XX, el Estado de Guatemala impulsó la estrategia de colonización del gigantesco territorio del Petén, especialmente por el avance de los intereses de México, Estados Unidos e Inglaterra a través de Belice, por tener alcance sobre los bienes naturales de este departamento fronterizo. Como respuesta, el Estado incentivó el traslado de campesinos de distintos lugares de Oriente y la boca costa del país para colonizar este departamento. Así surgieron las primeras aldeas y caseríos que luego conformaron los actuales municipios del Petén. Desde 1950 los campesinos llegaron a asentarse en la Sierra de La Lacandona y en la Laguna del Tigre. Los primeros colonos fueron agraristas durante la Revolución de 1944 al 54, quienes vieron deshacerse los avances en la redistribución de tierras, especialmente de la reforma agraria luego de la invasión norteamericana y la contrarrevolución de la oligarquía y la Iglesia Católica agrupada en el Movimiento de Liberación Nacional. Para el Estado de Guatemala, el interés sobre el departamento del Petén cobró importancia junto con el interés de los Estados Unidos y otros por el petróleo a partir de la década de los 60. De esta cuenta, el país se lanzó a un proceso de colonización del Petén para Manolo Vela, esto como resultado de la expansión capitalista con el rompimiento del orden colonial. 67 años después, las comunidades que habitan en la Sierra La Candona y la Laguna del Tigre suman más de 60.000 personas que han vivido, cuidado los bienes naturales durante muchas generaciones. Nuevamente el Estado de Guatemala criminaliza a las comunidades que históricamente han habitado estos territorios, no atiende las demandas de las comunidades, especialmente un diálogo abierto, transparente y democrático. Contrario a las peticiones de las comunidades, las fuerzas de seguridad, policía y ejército se dedican a acosar, intimidar, agredir e incluso a poner en riesgo la vida de los comunitarios. Y bueno, pues ahí está este informe y los invitamos a que conozcan la nota en prensacomunitaria.org. Vamos con más información. Bueno, pues como habíamos comentado la semana anterior, pues hay una lucha allá en Perú de un pueblo indígena que ganaron, pues en términos legales, a una minera que se llama Afrodita, allá en la cordillera del Cóndor. Y bueno, pues exmilitares que son parte de esta comunidad indígena, pues desmantelaron el campamento que tenía esta minera. Un aproximado de una veintena de exmilitares y reservistas indígenas del ejército peruano del distrito fronterizo del Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, destruyeron los campamentos mineros de la compañía minera Afrodita en el Tambo, en la cordillera del Cóndor. La decisión de los exhombres del ejército obedece a los reclamos insistentes que ha presentado el gobierno nacional y al gobierno local en reiteradas oportunidades a la misma Defensoría del Pueblo del Amazonas, donde dieron cuenta en su debida oportunidad que llegarían hasta la cordillera para desalojar a la minera de la frontera si en caso las autoridades no hicieran si no hicieran ese pedido. Aunque el gobierno regional de Amazonas sí emitió un comunicado el 26 de febrero donde señala que minera Afrodita no podrá hacer uso de los territorios ancestrales del Cenepa, pero la minera insistió en permanecer en territorio sin autorización. El desalojo sucedió el pasado sábado 19 de marzo en horas de la noche cuando los grupos llegaron a la misma cordillera donde encontraron solo un indígena que estaba encargado del cuidado de los campamentos, donde destruyeron los campamentos, algunas maquinarias empleadas para las prácticas de la minería. Tras las acciones, Teófilo Mayán, trabajador de la minera, denunció los hechos acusando a los dirigentes de la organización de Odecofroc y al mismo gobernador regional del Amazonas de ser causantes del desalojo. Por su parte, Odecofroc aseveró que en un comunicado que los argumentos emitidos por el representante son falsos. Ponemos de conocimiento los atropellos, vituperios con argumentos falsos que se están virtiendo con el único fin de causar confusión ante las instancias del Estado. Y bueno, pues así pasó esto allá en Perú. Y dice, los exmilitares en comunicación con Darío ahora dieron cuenta sobre lo ocurrido. Hemos sido bien claros desde hace mucho tiempo atrás que desalojaríamos a la empresa minera Afrodita ante su insistencia de permanecer en la cordillera del Cóndor a pesar de no contar con ningún permiso. Ante la disidencia desidia de las autoridades como la Defensoría del Pueblo, la presencia del Consejo de Ministros, quienes fueron comunicados oportunamente de lo que podría ocurrir, nada hicieron para evitar el atropello contra los territorios ancestrales. Además agregaron, antes nos llamaban patriotas por defender las fronteras de nuestro Perú, hoy nos quieren llamar delincuentes por defender nuestro territorio indígena, declaró un excombatiente del conflicto con Ecuador, conocido como Guerra del Cenepa. Desde aquí saludamos y apoyamos las acciones de los pueblos indígenas del Cenepa, que siguiendo el ejemplo de sus hermanos Shuar del Ecuador, actúan con coraje en defensa de sus territorios ancestrales. Ningún estado puede imponerse sobre la autonomía de nuestros pueblos indígenas. Y bueno, pues ahí está la nota de Radio Bomba Comunitaria Intermitente Contrahegemónica, radiobombaperu.wordpress.com. Vámonos con más información. Bueno, pues en el portal de Rebelión nos comparten un poco la historia de la Fundación Rockefeller y el exterminio racista de la población mundial. Y nos dice Julio García Camarero Inicios, dice, ya en los años 1920 y 30 la Fundación Rockefeller comenzó a hablar de la antihormonal vacunas. El trabajo de investigación se llevaba a cabo mediante experiencias de la reproducción en el mono. Este trabajo se inició en la Universidad Johns Hopkins en 1921 y desde 1923 se continuó en la Universidad de Rochester. Se trata de estudios observacionales y experimentales del ciclo reproductivo de algunas especies de los primates superiores, en los que este tipo de ciclo se asemeja mucho al de la especie humana. Se estudia el efecto de las diversas hormonas reproductivas interrelacionadas. El manifiesto de la ideología racista y de leyes de la eugenesia se implantó en 27 estados de los Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la existencia de la Alemania nazi. Luego, la familia Rockefeller financió las investigaciones eugenésicas que fueron llevadas a cabo en el Instituto Kaiser Wilhelm, en la Alemania nazi, donde se practicaron algunas de las más horripilantes investigaciones científicas del tipo eugenésico. Tenemos que incluir en ellas a la famosa obra de Joseph Mengele. Y más tarde, la eugenesia también echó raíces en gran parte del mundo occidental, incluida la Gran Bretaña. Después de la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia fue rebautizada para impedir el recuerdo de su asociación con los nazis, y su nombre fue sustituido por otros nombres para el mismo proyecto, que tenían un aire de política social progresista, como control de la población, planificación familiar, cuidado de la salud, etc. Nombres que fueron asociados a la lucha contra el gran peligro del cambio climático y el exceso de carga poblacional en la Tierra. Pero precisamente la esterilización se programaba exclusivamente en la población pobre del tercer mundo y zonas rurales, que justo son las únicas que no producen efectos sobre el gran peligro del cambio climático ni en el exceso de carga poblacional en la Tierra, porque estos dos peligros solo provienen de los consumistas productivistas del primer mundo. La poderosa Fundación Bill y Melinda Gates está vinculada formalmente al programa de la Fundación Rockefeller, incluyendo su financiación de las vacunas de reducción de la población. Bill Gates y David Rockefeller eran los principales miembros de un club de multimillonarios que se reunieron en secreto para discutir la manera de fortalecer las medidas de control de la población, particularmente en el mundo en desarrollo, a través del disfraz de filantropía. Otros miembros notables mencionables son Ted Turner, George Soros, Oprah Winfrey, Warren Buffett, etc. En su informe anual en 1968, la Fundación Rockefeller reconoció financiar el desarrollo de las llamadas vacunas antifertilidad y su aplicación en una escala masiva en varias naciones en vías de desarrollo, por ejemplo, en Filipinas. Se estimó que 5 millones de mujeres sumidas en la pobreza, además de muchas personas de los barrios pobres urbanos y en las zonas rurales deprimidas de Estados Unidos, han sufrido la vacuna de control de fertilidad. La Fundación Rockefeller financia y trabaja coordinadamente con la Organización Mundial de la Salud para impulsar la vacuna antifertilidad bajo la responsabilidad del Grupo de Trabajo sobre Vacunas para la Regulación de la Fertilidad, y también con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, que ha desarrollado distintos grupos de trabajo que apoyan la investigación sobre las vacunas antiesperma y antióvulos. El Gocipol. El Gocipol, una sustancia natural que se encuentra en la planta de algodón, continúa siendo prometedora como un anticonceptivo oral para los hombres. La última mención que el Gocipol en los anales de la fundación los encontramos en el informe anual de 1994, en donde se asignaron fondos a la Universidad de Innsbruck de Austria para un estudio en el Instituto de Fisiología de la Acción Molecular del Gocipol en el nivel celular. Además, el Gocipol tiene efectos secundarios tóxicos que incluyen niveles bajos de potasio en la sangre, fatiga, debilidad muscular e incluso parálisis. Parece que los científicos financiados por la Fundación Rockefeller han encontrado una manera de reducción de la dosis de Gocipol que evitará la toxicidad de la sustancia, con el fin de disminuir o incluso eliminar estos efectos secundarios indeseables. La Fundación pensó que si se lograra que estos efectos pudieran ser eliminados sin la reducción de los efectos antifertilidad, se obtendría un esterilizante muy eficaz y casi indetectable. ¿Para qué querrían que fuera casi indetectable? Alrededor de 2006 se puso en marcha una campaña en los medios diciendo que la semilla de algodón podría ayudar a combatir el hambre y a derrotar la pobreza. Dice esto dulcemente, que parece benévolo y altamente positivo, pero lo que no aclara bien es que la desaparición del hambre y de los pobres se conseguiría a base de terminar con la vida de estos. Y lo que es peor, se trabajaba en el proceso de incluir el Gocipol de forma masiva en los alimentos, que se distribuirían luego en la red de distribución global, cumpliendo así con su objetivo de la esterilización en masa de alta duración. La OMC, como un órgano de coordinación mundial en la década de los 70, continuó con el desarrollo de un programa financiado por Rockefeller para el desarrollo de la vacuna antifertilidad, aplicable en la antifertilización masiva de la forma oculta y camuflada. Se trata de un programa a gran escala con el objetivo de reducir la población mundial, un sueño largamente acariciado por la élite mundial. Y bueno, pues esta es una nota de rebelión.org y lo escribió Julio García Camarero. Vámonos con una nota más internacional. El verdadero Eddie África, una nota de Mumia Abu Jamal. Para la mayoría de las personas, la palabra organización mob llevan connotaciones muy negativas, motivadas principalmente por la cobertura negativa en los medios corporativos. De hecho, la mayoría ni siquiera ha conocido un integrante de mob. Sus opiniones se basan en proyecciones mediáticas y no en un conocimiento verdadero. Hoy ustedes escucharán algunas palabras de Eddie África, un sobreviviente del enfrentamiento del 8 de agosto de 1978, cuando la policía atacó la casa colectiva de mob ubicada en la calle 33, esquina Powelton, en la Filadelfia del Oeste. Eddie era uno de los 9 hombres y mujeres de mob detenidos ahí y sentenciados injustamente a un mínimo de 30 y un máximo de 100 años en prisión por la muerte de un policía que llegó con un contingente de invasores a atacar su hogar. Según varios observadores, el policía murió por fuego amigo. Durante más de una década, Eddie ha aconsejado a muchos jóvenes presos sobre cómo evitar la trampa de la prisión. Bien, es un punto que yo he intentado señalar. Los jóvenes de esa edad apenas están empezando a pensar por sí mismos, pero muchos de ellos están encerrados aquí, muchos de sus padres están aquí también. Eddie observa a algunos de los presos que adoptan malas ideas. Cuando muchos de ellos llegan hasta acá, dejan de pensar en sus hijos y se dicen: voy a esperar hasta que salga, pero estamos intentando poner fin a esa manera de pensar, ¿me entiendes? Eddie es un hombre cálido y gracioso, a sus casi 70 años de edad, es un imán para los jóvenes que necesitan orientación para seguir un buen camino. Eddie les explica a los jóvenes padres cómo relacionarse con sus hijos e hijas. Utilicen este tiempo para estar con ellos, hablen con ellos, escríbanles. Ojalá esto ayudara a enseñar a algunos de estos jóvenes a no seguir el camino tomado por sus propios padres. Veo las noticias y sé que 4 o 5 de mis últimos compañeros de celda han sido integrantes de pandillas. Entonces he tenido muchas oportunidades de hablar con ellos y ojalá desanimarles de seguir ese camino y pensar en algo un poco más positivo que ser pandillero y andar haciendo locuras. Pero es cuestión de que tú los trates con respeto y luego puedes exigirlo, ¿me entiendes? Muchos de los presos viejos no quieren hablar con los jóvenes, pero esto es un error. Durante 38 años, Eddie África ha estado en prisión y su encierro pudo haberlo convertido en un hombre amargado y odioso. En esto han fracasado. Él ha sido un recurso para ayudar a los jóvenes a centrarse en sus familias y sus hijos e hijas en el futuro y no en el pasado. Este es el verdadero Eddie África de la organización MOB. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Jamal. 28 de enero del 2017. Y bueno, pues ahí está la nota del verdadero Eddie África que nos comparte el colectivo Subversiones. Y bueno, pues con esto cerramos las notas internacionales. Vámonos con un poquito de música y regresamos con ustedes a su noticiero.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo.
Hoy cumple 2 años y medio de la desaparición forzada de nuestros hijos. Para nosotros, los 43 padres y madres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa, es muy triste. Otro mes más sin saber nada de nuestros hijos. Como se dan cuenta, el gobierno mexicano ya quiere cerrar el caso de Ayotzinapa. Tiene prisa Osorio Chong de cerrar el caso de Ayotzinapa porque ya quiere llegar a la presidencia, que no quiere que sigan a nuestros hijos sin saber nada de ellos. Queremos decirles que nosotros como padres de familia no vamos a permitir que cierre ese caso de Ayotzinapa. Aquí estaremos enfrente en alto de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Porque para nosotros, su verdad histórica de la PGR fue destruida con sus 2 informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, junto con los peritos argentinos forenses, fue derrumbada su verdad histórica. Por eso nosotros, con frente en alto, exigimos la presentación con vida de nuestros hijos. Porque lo decimos con las pruebas científicas, que fue el gobierno que lo desapareció a nuestros hijos aquella noche del 26, amanecer 27 de septiembre de 2014, donde lo desapareció 43 normalistas, 3 normalistas asesinados, 2 lesionados y 3 civiles. Por eso queremos decir a todo el pueblo de México, sabemos que hay miles de familiares que están sufriendo, igual que nosotros, de no saber su ser querido dónde está. Los seguimos invitando para unificar las luchas, porque sabemos que el pueblo de México, el gobierno mexicano, ha desaparecido, ha encarcelado, nos ha despojado de nuestras tierras. El gobierno no nos respeta como pueblos indígenas. Quiero decir a todo el pueblo de México que es el momento de levantar la voz. No hay que quedarnos encerrados, llorando, sin poder manifestar. El gobierno mexicano nos puso en el centro, pues aquí estamos. Como desde el principio que le dijimos, nosotros los 43 padres de familia no lo aceptamos que nuestros hijos los castiguen en la ciudad de Cocula. Y no nos equivocamos, aquí estamos, decimos con el frente en alto que el gobierno mexicano debe superar su basurero de Cocula, porque ahí no hay evidencias que nuestros hijos hayan castigado ahí. Para nosotros, nuestros hijos están vivos, porque no hay evidencias. Lo que ellos fueron construidos, y que nos querían engañar, como está acostumbrado de engañar a todo el pueblo de México. Porque para nosotros decimos, no nada más los 43 padres de familia que nos han engañado, es para todo el pueblo de México. Por eso es el momento de levantar la voz, de cambiar el sistema del gobierno, para no permitir que nos siga pisoteando nuestros derechos. Hay que defendernos, y nosotros estamos peleando vidas de los 43 normalistas, y no nos vamos a rendir hasta saber la verdad y la justicia, porque vivos se los llevaron.
¡Vivos los queremos!
Thank you. Acabamos de escuchar las palabras de Cristina Bautista, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, pues ella participó en el mitin de la 30ª, bueno, la jornada número 30, la jornada global en solidaridad con Ayotzinapa, pues en el manteniendo el reclamo vivo de la presentación con vida de estos 43 jóvenes y pues verdad y justicia para todas las víctimas de este crimen de Estado. Pues vamos a iniciar con las noticias. Bueno, pues ahora vamos con las notas de México, con lo que está pasando en esta parte del mundo. Y bueno, pues vamos a iniciar con las siguientes notas. Pues apicultores mayas exigen el respeto al triunfo legal que tuvieron contra Monsanto. Ellos están denunciando que siguen las siembras transgénicas a pesar de la victoria legal que tuvieron ellos pues en juzgados contra esta transnacional pues de transgénicos, ¿no? Y bueno, pues esta es una nota de Hijos de la Tierra, .espora.org, y dice: acuden representantes mayas de Hopelchen a la Suprema Corte a denunciar las violaciones al proceso de consulta. La visita se da en un contexto de extrema sequía en el municipio de Hopelchen y frente a la próxima resolución de la Corte en torno a los amparos presentados por comunidades mayas de Quintana Roo. Y frente a la ausencia de condiciones para garantizar el cumplimiento de las sentencias, tres sentencias que se habían dado hace algunos meses, representantes del colectivo de comunidades de los chechenes, pertenecientes al municipio de Hopelchen, Campeche, acudieron a la Suprema Corte para expresar sus preocupaciones y exigir al máximo tribunal que establezca las medidas necesarias para hacer efectivas esas resoluciones. El pasado 4 de noviembre del 2015, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió varias sentencias en contra de un permiso otorgado a Monsanto para la siembra de soya genéticamente modificada en diversas regiones del estado de Campeche, declarando la suspensión del permiso y ordenándose efectuar una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a fin de proteger los derechos y garantizar la participación en las decisiones del pueblo maya. Y bueno, pues este es parte del boletín de prensa que entregaron nuestros compañeros, y bueno, pues vamos a estar atentos, ya que dice: cabe resaltar que esta visita se da en un contexto de suma gravedad para la zona de Hopelchen, misma que sufre una prolongada sequía, entre otras cosas por el uso desmedido de agua para la agricultura industrial, la perforación ilegal de pozos de absorción, la desecación de aguadas y lagunas naturales, que está secando la selva, provocando incendios y dejando a familias sin sustento. Lamentablemente, la falta de participación de las comunidades mayas en la implementación de políticas agrícolas en la región está llevando a la selva maya a una situación de destrucción que podría ser irreversible en caso de no tomarse las medidas necesarias para garantizar una agricultura sustentable. Finalmente, las y los representantes de las comunidades mayas recordaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de nueva cuenta tiene una oportunidad histórica para hacer justicia a favor de las y los hermanos del pueblo maya de Quintana Roo, con quienes comparten la defensa del territorio con el objetivo común de anular de manera definitiva el permiso que favorece a la transnacional Monsanto y declarar a la península de Yucatán libre de transgénicos. Y bueno, pues con información de Francia Gutiérrez Hermosillo, de Sin Maíz No Hay País. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues se llevó a cabo el encuentro de medios libres y radios comunitarias allá en Nochixtlán, Oaxaca, y bueno, pues se hizo una declaratoria, la cual se las vamos a compartir. Dice así: encuentro de medios libres y radios comunitarias, 19 de marzo. Después de 9 meses de la represión sufrida por parte de las fuerzas federales y estatales contra los habitantes de la comunidad de Asunción, Nochixtlán, los medios libres, comunitarios o como se llamen, nos hemos dado la tarea de reunirnos para el tercer encuentro nacional de radios comunitarias y medios libres, cuyo objetivo, al igual que en sus dos reuniones anteriores, ha sido conservarlos, promoverlos y desarrollarlos, tejiendo redes de solidaridad y apoyo mutuo que busquen unir problemas y esperanzas afines entre las comunidades y los comunicadores que le integran. Se decidió que la comunidad de Asunción Nochixtlán fuera la sede para dar el apoyo y cobertura a los compañeros en resistencia, quienes han sido víctimas de la agresión cobarde del mal gobierno. Es una comunidad que ha mantenido su duelo, pero también su organización y su rebeldía. su radio comunitaria La Combativa, es espacio para la palabra de abajo, ellas y ellos, compas de los rebeldes pueblos oaxaqueños, son sede de este Tejemedios, donde se busca compartir los saberes, colectivizarlos, enlazar redes de afinidad, fortaleciendo la comunicación independiente desde abajo. A lo largo de estos días de trabajo, más de 40 medios acudieron al llamado, presentando y retroalimentando sus proyectos de comunicación. El formato de este encuentro promovió la realización de talleres que permitieron el intercambio de conocimientos en torno a temas de radiotécnica básica, producción de radio comunitaria, streaming, herramientas de seguridad de investigación y formación política, así como los riesgos de las comunicadoras. Otra modalidad para la compartición de saberes fueron las plenarias y mesas de trabajo que permitieron visibilizar la represión sufrida por los medios libres, así como coordinar acciones que permitan resguardar e impulsar el trabajo de nuestros compañeros comunicadores. En este sentido, y ante la amenaza hacia las y los periodistas y la violencia hacia las mujeres, surge la necesidad de crear una red de seguridad para mujeres en medios libres, un espacio donde las compañeras realistas, fotógrafas y demás colaboradoras de medios encuentren la contención, seguridad y el apoyo para realizar una denuncia sobre cualquier tipo de violencia ejercida hacia ellas. Con esta red se busca asumir responsabilidades ante las violencias, crear espacios de diálogo y convivencia seguros, promover espacios de resolución de conflictos, así como la reflexión y análisis crítico y profundo del quehacer de las comunicadoras. De esta manera, nosotros, los medios libres y comunitarios, luchamos contra la manipulación mediática de los poderes fácticos que se imponen al pueblo. En este contexto, los proyectos que aquí se reúnen han acompañado y participado de manera activa en procesos de organización y resistencia en los diversos rincones donde nuestras voces, nuestra palabra no ha sido tomada en cuenta y además ha sido golpeada y silenciada, por lo que hacemos la denuncia de los siguientes actos represivos: el acoso que ha sufrido el colectivo Radio Zapote por parte de las autoridades de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde el inicio de las actividades de la nueva gestión en enero del 2016, mismo en que fue despedido de manera arbitraria el compañero y trabajador Arturo Camas, solo por pertenecer a dicho colectivo. De manera sistemática, la administración acosa a las y los trabajadores de la estación mediante la policía que resguarda las instalaciones de la ENA. El martes 7 de marzo del 2017, la cabina de Regeneración Radio fue saqueada, la puerta fue abierta por la fuerza y el equipo de transmisión de radio fue totalmente extraído: micrófonos, cables, audífonos, mezcladoras, procesadores de audio y una computadora con acervo de más de 10 años de trabajo. No es la primera vez que nos atacan, es preciso recordar que el 21 de septiembre del 2015 su anterior cabina fue completamente destruida por un grupo porril en la UNAM, aunado a las agresiones físicas, amenazas de muerte e intentos de asesinato a uno de los integrantes, a quien apuñalaron 3 veces. El secuestro y posterior robo de la cabina y el espacio de trabajo del Laboratorio Popular de Medios Libres por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, bajo esta misma temática de denuncia en el estado de Oaxaca, la radio comunitaria y magisterial Tunus Abi, La Palabra del Pueblo de la Lluvia, ha vivido agresiones desde su fundación en 2014, ha sido hostigada, estigmatizada como una radio ilegal y pirata. Los poderes fácticos han creado un clima enardecido en contra de estos radialistas, mismo que ha tenido como resultado la muerte de Salvador Olmos García y Agustín Pavia Pavia en el año 2016, además del constante bloqueo de la frecuencia de la estación. Radio Tunus Abi demanda a las autoridades federales, estatales y municipales cesen la violencia, a los poderes judiciales que aceleren las investigaciones y castiguen a los responsables de estos crímenes. Asimismo, exigen a los radios concesionadas de Huajuapan de León y en la Mixteca oaxaqueña que dejen de montar una campaña negra en su contra. En la región de La Cañada, los compañeros de radio comunitaria Ricardo Flores Magón, que transmiten la comunidad de Teotitlán, denuncian que su señal ha sido interferida por CoRTV. También denunciamos el hostigamiento a miembros de diversa radio al haberles cancelado su programa en Radio Chapingo sin ninguna justificación. Es por ello que proponemos una coordinación más fuerte y efectiva que nos respalde ante los ataques a nuestros medios libres y comunitarios. No permitiremos más hostigamientos, agresiones y saqueos. No permitiremos que nos callen. Ante la agresión del Estado en contra de los periodistas críticos, nos sumamos a la protesta, denuncia y condenamos los asesinatos a nuestros compañeros que apoyan, defienden y coberturan las dignas luchas del pueblo. México vive una crisis en cuanto a desaparición y desapariciones forzadas. Son las familias de desaparecidos quienes han desenterrado la verdad. El país es una fosa clandestina. Comprendemos, saludamos, acompañamos y nos solidarizamos con la Iniciativa Ciudadana de Búsqueda de los Colectivos y de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas como una labor social fundamental ante la omisión del Estado. Nuestros medios libres y radios comunitarias seguiremos exigiendo justicia para el pueblo de Nochistlán. Condenamos el atentado al compañero Santiago Ambrosio Hernández, presidente de la COVICA, así como los recientes actos de violencia contra Felipe Montesinos, quien fue tiroteado por personas que transitaban en una Suburban oscura sin placas este mismo día a las 11 p.m., a unas cuantas horas de haber concluido nuestro tercer encuentro nacional de radios comunitarias y medios libres en la comunidad de Nochistlán. Cualquier agresión contra las víctimas del 19 de junio es y seguirá siendo denunciada y condenada por todos los medios libres y radios comunitarias. Ninguna agresión más sin respuesta. Exigimos la presentación de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. Refrendamos la lucha vigente que están dando los compañeros jornaleros de San Quintín por un salario digno. Nos manifestamos en contra de la reforma educativa y todos los intentos de privatizar nuestros bienes naturales. Nos pronunciamos en contra de los castigos, multas y censuras derivados de la reforma a la ley IFETEL por la visibilización, valorización y reconocimiento de la mujer comunicadora y de sus problemáticas y denuncias. Exigimos un alto al acoso y agresiones de los compañeros comunicadores. Esta lucha la hemos dado y la seguiremos haciendo al lado de diversas comunidades y movimientos. Al lado del magisterio, quien solicitamos de manera fraterna que se pronuncie a favor de la creación, recuperación y defensa de estos espacios, así como de los compañeros que los sostienen. Ninguna agresión sin respuesta, encuentro de medios libres y radios comunitarias, Asunción de Nochistlán, Oaxaca. Y bueno, pues ahí está esta nota. Vamos con más información. Bueno, pues nuestros compañeros de Santa María Ustula, en la costa michoacana, emitieron un comunicado el pasado 24 de marzo a los medios libres, a los medios nacionales e internacionales, a las organizaciones políticas, sociales y gente solidaria y a los grupos de derechos humanos. Dice, por medio de la presente hacemos del conocimiento público que la tarde de ayer, 23 de marzo, fue detenido en Nayarit el líder templario Federico González Medina, alias Lico, a quien se relaciona con la muerte de 34 comuneros y la desaparición de 6 pertenecientes a la comunidad de Ustula a lo largo de los últimos 8 años. Para que esta detención sea entendida como parte de un operativo dirigido a la desarticulación del cártel de los Caballeros Templarios y de su estructura política y económica, debe investigarse y juzgarse a Federico González por los crímenes antes mencionados, además de que se deben esclarecer sus vínculos con diversas instituciones del Estado como son la Marina, el Ejército, las policías y el Gobierno. Por el temor de que Federico González sea liberado, solicitamos estar atentos a las siguientes horas, ya que es necesario que pobladores de la comunidad salgan de esta para hacer las denuncias pertinentes y dar seguimiento al proceso. Hacemos un llamado a organizaciones políticas y sociales y a la gente solidaria para que encuentren la forma de pronunciarse para impedir que todos estos crímenes queden impunes. Atentamente, equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Santa María Ustula. Y bueno, pues es una nota que aparece en la quehuelga.net y bueno, pues es un mensaje de alerta de nuestros compañeros de Santa María Ustula para estar atentos a que, bueno, pues este personaje pues no sea liberado, ¿no? Como es costumbre en estos contubernios que tiene el mal gobierno con estos criminales. Y bueno, pues vámonos con más información. Y nuestros compañeros de Somos el Medio nos informan. Bueno, pues protestan en la feria de posgrados de CONACYT, a pocos minutos de haber empezado la feria de estudiantes de varias universidades, se dirigieron a los asistentes para expresar su rechazo al recorte de recursos asignados a becas de posgrado para el presente año. Mencionaron que hoy existe un embate contra toda la educación pública en el país, que se está planeando que quien quiere estudiar un posgrado se lo tiene que pagar, lo que excluye a la gran mayoría de estudiantes que no pueden cursar un posgrado sin apoyo. Comunicaron que con el recorte de educación para este año no se reducen los salarios de los altos funcionarios ni el gasto burocrático, sino los recursos destinados a las becas para posgrado y que el CONACYT incurre en un desvío para proyectos en el que participa la iniciativa privada, proyectos que no están sujetos a evaluación como las investigaciones científicas convencionales que financia la institución, por lo que solicita se haga pública la información sobre la distribución de recursos. Asimismo, denuncian que la unidad de medida administrativa UMA de las becas ya no se iguala con el salario mínimo, sino con una unidad menor, lo que implica una afectación en el monto de las becas que hasta el 2014 tenía un incremento anual. Argumentan que ha habido un contubernio de CONACYT para que los programas que están inscritos al Programa Nacional de Posgrado de Calidad, en el que se les ha exigido se reduzcan su matrícula para poder permanecer en el padrón, y que las coordinaciones y autoridades de las escuelas que se han visto afectadas no han asumido una postura en defensa de su autonomía ni de los estudiantes. Refirieron algunos casos de posgrados afectados como el de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, que en el año 2014 contaba con 86 estudiantes y en los dos años siguientes se redujo a 40. En la UAM Xochimilco, de 120 estudiantes aceptados y que solicitaron beca en el actual ciclo escolar, se negaron 70 aproximadamente. Al doctorado en ciencias sociales no le aprobaron ninguna beca. en el posgrado de Derechos de la Universidad Michoacana. De 24 estudiantes aceptados, solo a 12 les aprobó la beca. En la Maestría de Investigaciones Educativas de la Universidad de Veracruzana, de 21 alumnos aceptados, ninguna beca asignada. La Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara, 22 alumnos aceptados y ninguna beca asignada. La Maestría en Lingüística de la Universidad Autónoma de Querétaro, rechazadas 20 solicitudes. De acuerdo con los estudiantes de posgrado que se manifestaron el día de hoy, las autoridades del CONACYT han evadido reunirse con ellos. El 21 de marzo dieron una conferencia de prensa a puerta cerrada con la misma actitud evasiva que mostraron el día de hoy al no llegar a la inauguración de la Feria de Posgrados 2017. El recorte al CONACYT para el 2017, de acuerdo con Olivares Alonso de La Jornada, es de 7 mil millones de pesos menos respecto del año pasado, realidad que contrasta con los 261 mil millones aprobados para las elecciones del Estado de México del junio próximo. Con información de el portal de Somos el Medio. Y bueno, pues una nota de nuestros compañeros de la Que Huelga Radio. Y bueno, pues ellos están haciendo unas biografías. Y bueno, pues de hecho es un artículo que comparten también con MX y que se titula Las Mujeres de Ayotzinapa. Y es una primera entrega por Trino Maldonado. Y en esta nos habla de Cristina Bautista. Es un texto pues bastante largo, pero muy importante, así que los invitamos a que lo conozcan en el portal de laquehuelga.net o en el de mx.com/mx. Las Mujeres de Ayotzinapa. Cristina Bautista es una mujer indígena que habla náhuatl. 41 años de edad, no mide más de 1.5 metros, pero hay un tipo de grandeza en esta mujer que no se mide del suelo a la cabeza. Es morena, rostro redondo y unos ojos expresivos que irradian tanta dulzura como confidencia y seguridad. Su voz cálida, aunque está obligada a usar el español desde hace años para comunicarse, mantiene el dejo tonal de su lengua nativa en un acento y en su sintaxis. Al principio del movimiento por la presentación de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala, el 26 de septiembre del 2014, Cristina evitaba tomar la palabra durante los mítines para exigir la presentación con vida de su hijo y de sus compañeros víctimas de la desaparición forzada. Ahora, cuando lo hace, comienza hablando fuerte, segura y siempre en náhuatl. Cristina es una de las oradoras que más conmueve a las audiencias. Hoy es de lo más común verla tomar el micrófono y apoderarse de la palabra. Ese concepto, a diferencia del español, tan respetado por su gente, Cristina no fallará su palabra, tal como las otras madres de los estudiantes desaparecidos, no descansará hasta saber de su hijo y obtener justicia. Por eso ha recorrido el continente americano, desde Argentina hasta ambas costas de Estados Unidos, con su palabra como arma. Y bueno, pues de ahí se desprende un largo artículo, muy, muy bueno, escrito por Trino Maldonado, quienes les invitamos a que conozcan este artículo y lo pueden encontrar en el portal de La Que Huelga Radio. Y bueno, pues también una nota de Hijos de la Tierra.espora.org, un boletín de prensa que comparte este Frente de Comunidades en Contra de la Incineración. Bueno, pues hay un proyecto que quieren hacer allá en Apasco y que, bueno, pues pobladores de Apasco rechazan este nuevo proyecto de incineración de basura. Esto es allá en el Estado de México y ellos dicen: rechazamos un nuevo proyecto de la transnacional Holcim para recibir miles de toneladas de residuos peligrosos, sólidos, líquidos y lodosos para ser incinerados en sus hornos de cemento. Rechazamos que el gobierno federal, por conducto de la Semarnat, otorgue permiso a la empresa Holcim para tener una instalación destinada a la recepción y operación de miles de toneladas de residuos peligrosos, los cuales luego serán incinerados en los hornos de la cementera ubicada en este municipio, ocasionando con ello que se emitan al medio ambiente contaminantes como dioxinas, furanos y metales pesados, entre otros. Para dar una idea de los daños a la salud de este proyecto que va a traer consigo, basta señalar que las dioxinas son las sustancias más contaminantes creadas por el ser humano. Son compuestos orgánicos persistentes, muy tóxicos, bioacumulables, recorren grandes distancias, pueden generar problemas en la reproducción y en el desarrollo de las personas, afectar nuestro sistema inmunológico, interferir en el correcto funcionamiento de la actividad hormonal y de ese modo aumentar el riesgo de causar distintos tipos de cánceres. Actualmente la incineración de residuos por parte de la industria cementera en el corredor de Apasco a Totonilco junto con la emisión de contaminantes provenientes de otras instituciones, ha provocado que la región sea una de las zonas más contaminadas de México e incluso del mundo. Por ello, la autorización que haga la Semarnat, sin tener en cuenta la alta contaminación en la zona y el propósito final de incinerar los residuos peligrosos en los hornos de Holcim, sería una flagrante violación al derecho a la vida, a la salud de nuestras familias, así como a tener un ambiente sano. Es decir, existen razones suficientes para que la Semarnat deseche esta nueva solicitud de Holcim para recibir residuos peligrosos que tendrían como fin ser incinerados en sus hornos. Y bueno, pues sigue este comunicado y exigen a la Semarnat niegue cualquier permiso a la empresa Holcim en Apasco para que pueda operar instalaciones de recepción de toneladas de estos residuos peligrosos. Y bueno, pues vámonos con más información y regresamos aquí a Noticias de Abajo. Y bueno, pues también una nota de pozol.org nos dice nuestros compañeros del CNI tras la presentación en un seminario, su participación en un seminario, dice: ser autonomía en los hechos son palabras mayores, dice el Congreso Nacional Indígena. El pasado 22 de marzo comentaron ellos: no obstante los ofrecimientos económicos y las propuestas de proyectos del gobierno, nos hemos mantenido firmes en conservar el territorio comunal tal y como lo mantuvieron nuestros ancestros, explican comuneros de San Pedro Atlapulco, Estado de México, durante la segunda sesión del seminario de la rebeldía nacerá la libertad de los pueblos. Historia del Congreso Nacional Indígena en el Foro José Revueltas del Auditorio Che Guevara en la UNAM. Estamos generando normas, reglamentos y leyes de las actividades de la comunidad. Esta lucha sigue. Hacer autonomía en los hechos son palabras mayores, expresó por su parte Salvador Campanún, integrante de la comunidad de Charán, Michoacán. Dicho seminario tiene como fin dar a conocer cómo los pueblos originarios integrantes del CNI han ejercido la autonomía, ya no por reconocimiento de los gobiernos, sino por la vía de los hechos. Explican el equipo convocante al encuentro tejiendo Organización Revolucionaria Toro Autonomía Territorio. Son conceptos que articulan la historia que va construyendo en las comunidades. Luis González, de la comunidad Atlapulco, inició dando a conocer el origen del ejido, así como de las tierras comunales. El ejido se constituía previa solicitud de campesinos carentes de tierra a través de la Ley Federal de Reforma Agraria. El gobierno afectaba esas tierras y el afectado se le indemnizaba, expuso. En las tierras comunales, el poblado demuestra que el núcleo agrario es descendiente de pueblos originarios. En el caso de Atlapulco, de origen otomí, desde 1946 ya eran titulares propietarios de 7.110 hectáreas al acreditar la posición de la tierra por la vía de los hechos y documentos virreinales. Y bueno, pues ellos también comparten el video y el audio de toda esta reflexión que compartieron el pasado 22 de marzo, y los invitamos a que lo conozcan aquí en la página de pozol.org, donde pueden ver el video completo de este seminario que se llevó a cabo allá en la UNAM. Y bueno, pues vámonos con con esto estaríamos terminando las noticias acá de México. Y bueno, pues agradecemos la atención de todos, esperemos que haya sido de su utilidad las noticias que les compartimos el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes, miércoles o viernes. Noticias de Abajo de los Medios Libres, nos puedes encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com y también en las radios solidarias que nos retransmiten y nos repostean. Nos escuchamos la próxima semana.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Pobre de Estados Unidos, yo traigo aquello fruncido y yo creo que es muy normal. Pues Donald Trump ha ganado, quien papeles no ha arreglado ha valido madre ya. Creo que va a estar bien canijo, porque ya ven lo que dijo, no nos quiere pos ni hablar. Ahora sí estamos jodidos, ahora a ver cómo me olvido de Walmart y Disneyland. Aunque vayas con Disneyland,
imaginación. Cuando me acuerdo hasta lloro, porque allá compraba todo, el asaulet y el arroz. Ya me imagino ese muro, va a estar bien alto y seguro, pa' que no puedan cruzar. Yo conozco bien mi pueblo, van a verme mucho huevo, que se lo van a brincar.
¡Ey, ya párale! ¿No crees que nos afecte con lo de las visas?
No tienes tan feo el pelo, desde siempre lo sabemos, que serías el ganador. Donald Trump, no seas tan gacho, déjanos ir al gabacho, te ves de buen corazón.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.